Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este miércoles 6 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima para este mes de agosto. Esta mañana nos acompañan el doctor Óscar Blanco Alonso, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Nos acompaña el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Óscar Blanco Alonso. Adelante.
Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todos los que están presentes aquí en esta sala y que nos siguen también por los medios sociales. La idea del día de hoy, como se mencionó, bueno, es presentarles el pronóstico del mes de agosto. Iniciaremos primero con el maestro Julio, presentándonos un balance de qué sucedió durante el mes de julio, y después el doctor Mauricio nos presentará también cuál es la perspectiva del mes de agosto, que ya lo iniciamos también con algunas lluvias fuertes. Y bueno, la idea es presentar la información, el balance y qué pasará durante, o qué se pronosticará durante el mes de agosto. También, bueno, la perspectiva de este fenómeno actual que está en las costas del Pacífico, cómo podrá modificar también esta perspectiva. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.
Gracias, doctor Óscar Blanco Alonso. Ahora escucharemos al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Claro que sí. Buenos días nuevamente. Bueno, a continuación comenzaré con lo que es la presentación que tendremos el día de hoy, como ya se hizo mención, la perspectiva del mes que está corriendo agosto y cuál fue el balance del mes anterior. Bueno, iniciaré mostrando este mapa en el cual ustedes pueden apreciar, y ya se dieron cuenta por el título que tiene, es del mes de junio. Se hizo con la intención de que puedan identificar cómo fue el comportamiento de la precipitación a lo largo del estado. Aquí solamente rescatar que en algunos puntos, como fue del centro del estado hacia la zona costera, y en algunos puntos del centro también se tuvo precipitación por arriba de los 200, 300 milímetros de manera promedio. Ahora bien, este mapa corresponde a lo que es el mes de julio. Como pueden observar, la característica de este mapa es que la precipitación que ocurrió en el mes anterior estuvo por debajo de los 300 milímetros de manera puntual, fue más sobre los 200, 100 milímetros lo que se registró en nuestro estado. Cabe destacar también que se hizo con información de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora bien, esto es un panorama general. De manera puntual, es decir, donde se tienen estaciones, es más fácil identificar que los acumulados que fueron cercanos a los 300 milímetros con base a las estaciones estuvieron más hacia las zonas montañosas del sur del estado y en algunos puntos de lo que es la región centro y Ciénega. Nuevamente, con los datos de estaciones meteorológicas. Ahora bien, en esta gráfica lo que nos muestra es cómo fue el acumulado a lo largo del mes de julio. Podemos apreciar que los primeros días del mes tuvimos una precipitación casi generalizada en el estado. Es por ello que vemos cómo tenemos estas curvas comienzan a ascender y presentan ese comportamiento hasta la segunda quincena del mes de julio. A partir de ahí podemos apreciar cómo en ciertas regiones comenzó a tener una tendencia, vamos a decir, lineal o paralela al eje X. ¿Qué quiere decir? Que en algunos puntos ya no se registró precipitación. Esto tiene que ver porque también inició lo que es lo que se llama sequía intraestival o la canícula, que como bien hemos mencionado, no se presenta o no afecta de manera general a todo el país. En esta ocasión, en este año, sí tuvo algunas afectaciones en algunos puntos del estado. Mientras que hacia finalizar lo que es el mes de julio, vemos que nuevamente en algunos sitios del estado comenzamos a tener otra vez precipitación. Nuevamente, este es el comportamiento de cómo se registró la lluvia a lo largo del mes de julio. Ahora, sacando lo que es la anomalía de precipitación, recordando que es, se compara con lo observado del mes de julio con los datos históricos de 30 años del mes de julio. Podemos apreciar con los colores del blanco al verde, quiere decir que llovió más del promedio, del blanco al café, que llovió menos que el promedio. Podemos hacer un análisis muy general y decir que del paralelo 21 hacia abajo prácticamente es una anomalía negativa. ¿Qué quiere decir? Que llovió menos a lo histórico. Claro que salvo algunos puntos en Costa Sierra Occidental y hacia la región sureste. Mientras que lo que es la región Altos Norte, Altos Sur, parte de la región Valles y la región Norte es donde se presentaron anomalías positivas de precipitación. ¿Qué quiere decir? Que llovió más que el promedio. Con respecto a la temperatura, que es el mapa de la derecha, se aprecia nuevamente que es la anomalía del blanco hacia el rojo, son valores positivos que nos indican más cálido del promedio y del blanco hacia el azul menos cálido del promedio. Podemos apreciar nuevamente que salvo lo que es la región Altos Norte y Sur de Jalisco, el resto del estado se pintó con anomalías positivas de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que estuvo más cálido que el promedio. Y esto, bueno, se contrasta con respecto a la región Altos Norte, Altos Sur, que como hubo mayor precipitación, en consecuencia hubo días más nublados, por ello es que la temperatura fue un poco menor al promedio. Y finalmente, en esta gráfica, lo que se presenta es de manera puntual, con base a los datos de las estaciones meteorológicas, se comparó el dato histórico, es decir, el promedio, contra la anomalía, ya sea positiva o negativa, de precipitación. Y vemos que lo que es Colotlán, lo que es también Lagos de Moreno, Zapotlán y también lo que es hacia parte de Tequila, es donde se presentaron precipitaciones por arriba del promedio, es decir, una anomalía positiva, llovió más, mientras que en el resto de las regiones llovió menos a lo histórico. Aquí concluyo yo mi participación con base a lo que ocurrió en el mes de julio para dar pie a lo que nos espera para este mes de agosto.
Agradecemos las palabras del maestro Julio Zamora Salvador. A continuación escucharemos al doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias a mis compañeros por la introducción y por la parte del resumen del mes de julio. Ahora vamos a platicar cuál es la situación actual y qué esperamos para las próximas semanas y en balance general también para el resto del mes de agosto. Me gustaría, antes de entrar en la perspectiva para este mes, recordarle a la población que el clima es cíclico. Cuando decimos clima, nos referimos a periodos de muchos años, más de 30 años. Y esta gráfica que están observando justamente corresponde a la oscilación que tiene el principal fenómeno que nos afecta aquí en nuestro estado, en cuanto a las lluvias, que se llama el fenómeno del Niño, la oscilación del sur. Ustedes saben que es un fenómeno que ocurre en las costas del Pacífico Ecuatorial, frente a Perú, y consiste fundamentalmente en que las temperaturas en algún momento son más cálidas, se le atribuye ya esto el nombre de El Niño, más frías, el evento de la Niña, y la neutralidad, cuando tenemos condiciones de temperatura dentro de los rangos normales. Lo que observan en la gráfica es desde 1980 hasta la fecha cómo ha ido oscilando entre evento cálido El Niño con color rojo y el evento frío La Niña con color azul. Si se dan cuenta, es una oscilación que no es fácil de predecir. O sea, uno no puede decir, a ver, con lo que ya pasó en el pasado podemos predecir el futuro. No se ve tan fácil ese comportamiento, y es por eso que las temporadas de lluvia aquí en nuestro estado no son iguales una que ninguna anterior. Todas las temporadas de lluvias tienen particularidades porque depende justamente de en qué momento y en qué fase nos encontremos durante la temporada. Ahora nos encontramos en la fase de neutralidad, como ya lo habíamos comentado desde ruedas de prensa anteriores. Significa que las aguas del Pacífico Ecuatorial están en condiciones normales. Eso lo observamos con la barra de color gris. Esa barra nos indica la probabilidad de que continúe la fase de neutralidad en este trimestre, en el trimestre julio, agosto, septiembre. Y si se dan cuenta, en el transcurso de la temporada de lluvias, que termina hasta principios de octubre, lo más probable es que se mantenga esta condición de neutralidad. No obstante, ya hay algunos modelos de pronóstico que están indicando una probabilidad considerable de que hacia el último tercio del año podamos regresar a un evento frío La Niña. No quiero adelantarme en las características que tendría este evento porque todavía es un escenario probable, pero todavía no determinado de que vaya a suceder, pero sí estarlo vigilando porque tiene un impacto también directo en las condiciones de nuestro estado. Ahora bien, sabiendo que estamos en neutralidad, este es el mapa de las perspectivas en cuanto a precipitación para el mes de agosto. Se observa que prácticamente todo el centro y hacia el oriente de Jalisco tendrá precipitaciones por debajo de lo normal. No es para alarmarnos porque las precipitaciones van a estar entre 20 y 40 milímetros por debajo de la media, que comparado con los 200 milímetros corresponde a un 10-15%, que no realmente no es una cantidad tan preocupante, sobre todo porque hemos tenido precipitaciones importantes. Donde sí se esperan lluvias por arriba de lo normal es en la franja costera de Jalisco, y quiero aclarar aquí que este pronóstico que estamos presentando no involucra ciclones tropicales. Algún ciclón tropical que se forme y pase cerca de las costas nos traería un extra en cuanto a las precipitaciones que les estamos presentando en esta perspectiva. Finalmente, las temperaturas van a mostrar un comportamiento similar a lo que se presentó el pasado mes de julio hacia el oriente, Altos de Jalisco, Ciénega. Se espera que las temperaturas en promedio sean más frías de lo normal. Esto no quiere decir que las temperaturas vayan a ser frías, sino más frío de lo normal. O sea, lo normal es que haga calor. Entonces va a ser un poquito menos calor de lo que normalmente hace en el mes de agosto, y del centro hacia la costa esperamos temperaturas más cálidas de lo normal, alrededor de 0.5 a un grado Celsius. Quiero hacer un breve paréntesis, y con esto estaríamos terminando, para hablar un poco sobre las tormentas eléctricas locales severas que se han presentado los últimos días en Guadalajara. Ha habido información bastante objetiva, y quiero reconocer el trabajo de la prensa porque han sido bastante objetivos en la mayoría de los titulares y de la información que han mostrado. Sin embargo, sabemos que en redes sociales se mezcla cualquier tipo de información y conviene precisar algunos puntos sobre estas tormentas. Estas tormentas eléctricas son completamente normales, siempre han ocurrido y van a ocurrir, estemos o no estemos aquí, y nos puede dar la ilusión de que cada vez son más frecuentes. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es que todos tenemos un teléfono, y hace 20 años no podían tomar fotos, ni videos, ni mucho menos subirlos instantáneamente, lo cual nos daba, además de que éramos menos personas, nos daba la impresión de que no ocurrían con tanta severidad, pero la realidad es que diferentes estudios han mostrado que no hay un aumento en la frecuencia de este tipo de tormentas. Estas tormentas se componen de diferentes etapas. La primera etapa es una etapa, vamos a decir, de crecimiento inicial. Se desarrollan durante la mañana. ¿Por qué durante la mañana? Porque el sol comienza a calentar justamente en cuanto sale a las 7 de la mañana, y toda esa energía que nos está dando el sol durante la mañana y mediodía comienza a calentar la superficie, y esa superficie calienta el aire, y el aire cargado de humedad empieza a flotar porque se calienta como un globo con helio. Entonces, a mediodía ya comenzamos a ver nubes más robustas, nubes que empiezan a tener un desarrollo más grande, y ya finalizando la tarde y durante la noche es cuando todo ese vapor de agua que ascendió tiene que bajar de alguna manera. ¿Y por qué baja en la tarde? Porque en la tarde ya tienes menos energía del sol. Entonces, literalmente es como si el sol mantuviera flotando la nube ahí, y cuando se llega la tarde y la noche, se quita la energía y todo lo que sube tiene que bajar. Y baja en forma, en este caso, de precipitaciones que pueden ser intensas. Por eso que las tormentas siempre son, o normalmente, en la tarde y en la noche. Pero hay un tipo de tormentas en particular que se llaman las tormentas severas. Estas tormentas severas tienen una característica muy local, es decir, pueden abarcar desde unos pocos kilómetros hasta unos pocos cientos de metros. O sea, literalmente son tormentas de barrio, tormentas de colonia. Y son tormentas en donde puede caer granizo de cualquier tamaño o tener rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora o incluso la formación de tornados. Si se cumple una de estas tres cosas, granizo, viento superior a 70 kilómetros por hora o tornados, se clasifica como tormenta severa. Es lo que ha ocurrido los últimos dos días, el domingo en Zapopan, el sur de Zapopan, y el día lunes en el centro de Guadalajara, que tuvimos granizo. Particularmente lo que ocurrió el domingo es algo que se le conoce como aeroavalancha o reventón, si lo traducimos al español, y es que toda esa energía que les comentaba al principio, que sube el vapor de agua y lo mantiene flotando, imagínense, son cientos de toneladas de agua flotando sobre la ciudad. En algún momento se corta ese suministro de energía, ¿y qué pasa con todas esas toneladas de agua? Precipitan. Y se ve justamente como lo tenemos en la imagen. Por eso se llama un reventón, como si se hubiera reventado la nube y cae el agua prácticamente por pura gravedad. Esto es lo que provoca las rachas de viento intensas y justamente lo que vimos como daños, los árboles caídos, los espectaculares. Y les traigo una estadística, más o menos ahí es el esquema de lo que ocurre. Este es un estudio que realizamos, no me incluyo yo porque formo parte del instituto, pero se hizo en el 2007, cuando estaba el doctor Ángel, el doctor Omar García, que también estuvieron presentes aquí en estas ruedas de prensa. Hicieron un estudio sobre cuántas tormentas locales severas se presentan en promedio al año en Guadalajara, y son entre 12 y 15. En este año, más o menos en promedio, vamos en 6. Y vamos justamente a la mitad de la temporada de lluvias, o sea que se sigue cumpliendo la estadística que en 2007 se había presentado. Y vean esta otra gráfica que está aquí, es muy interesante. Son los meses en donde hay más frecuencia de granizo. Y se observa que julio y agosto son los meses en donde hay más frecuencia de caída de granizo. ¿Por qué creen que agosto? Porque en agosto volvemos a tener un periodo de disminución de lluvias primero. Ya lo hemos visto los últimos días. Esto hace que la temperatura suba porque hay más radiación. Y si sube la temperatura, hay más energía. Y si hay más energía, las nubes se forman de una manera más vigorosa y por lo tanto pueden sostener el crecimiento de granizo en su interior. Así que esto es algo que nos va a acompañar siempre como ciudad y tenemos que estar preparados porque estas tormentas se pueden desarrollar en cuestión de minutos. Así que, bueno, sería la intervención de mi parte.
Gracias, doctor Mauricio López Reyes. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Muy buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. Entonces, esperamos que este mes de agosto se tengan estas tormentas severas, granizo, y no sé si tengan un estimado de en cuáles municipios pudiera llegar a afectar más. Ahorita hemos visto que Zapopan y Guadalajara han sido los más afectados, pero no sé si te tenga un estimado. Yo sé que con el clima no se puede saber exactamente, pero si tengan algo.
La respuesta es muy probablemente sí. No podemos asegurar que un sí rotundo porque la meteorología es una ciencia probabilista. Pero el escenario más probable es que se sigan presentando estas tormentas, algunas de ellas con características de severidad. ¿Qué sucede? Guadalajara tiene creo que más o menos 1,000 colonias. La tormenta del domingo afectó una colonia. Una colonia fue en donde se presentó esa aeroavalancha que vimos en la imagen. Así que imagínense, para 999 colonias de Guadalajara no llovió fuerte. Pero para las personas que están en esa colonia sí. Es la importancia de estar siempre preparados, tanto medidas de protección civil, tener en casa medidas de contingencia y estar informados a través de medios de comunicación, desde luego del Instituto de Astronomía y Meteorología. Así que lo más probable es que se sigan presentando y el pronóstico para esas tormentas se tiene que hacer prácticamente cada hora. Tienes que estar revisando cada hora el satélite en nuestro caso y la comunicación que estamos brindando hacia la población.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Adriana Luna. Entonces, por eso se da el caso de que, por ejemplo, del periférico hacia un lado, o sea, lo divide una calle y él no ha llovido y en el otro está cayendo el tormentón. ¿A eso se debe? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto influye el arbolado?
Sí, es una buena observación. De hecho, por ahí nos hemos encontrado en internet algunas comparaciones de que es que en Estados Unidos sí le, entre comillas, atinan al pronóstico. Les voy a decir por qué. En Estados Unidos es más fácil hacer un pronóstico. No porque sean mejores los meteorólogos, bueno, también puede ser, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Como Estados Unidos está más al norte, la rotación del planeta Tierra juega un papel más importante. Y eso hace que los sistemas tormentosos en Estados Unidos sean mucho más grandes que en México. En Estados Unidos no es raro ver una tormenta, una línea de tormenta que empieza en Texas y termina en Oklahoma. O sea, una línea de tormenta de miles de kilómetros. ¿Y qué pasa? Que tú ves la línea de tormentas, estás en San Antonio empezó a llover en San Antonio y tú sabes que en una hora va a llover en la frontera con el siguiente estado. ¿Por qué? Porque ves la línea de tormentas avanzando. Aquí en México no son las tormentas, así no son las tormentas. En México las tormentas son focalizadas, puntuales, por la característica tropical. Aquí una tormenta puede estar en el aeropuerto y se pueden suspender vuelos, y en Tlajomulco, muy cerquita ahí, tener condiciones de cielo despejado y nomás se ve el arco iris. Mira el arco iris para el aeropuerto. Sí, pero en el aeropuerto puedes tener una tempestad que es natural de las condiciones aquí en nuestro país. Por eso es más difícil hacer un pronóstico en las regiones tropicales, porque la lluvia se comporta de manera puntual. Así que esto va a seguir, va a continuar durante toda la temporada de lluvias y se puede reforzar si tenemos algún ciclón tropical, por ejemplo, que eso sí, un ciclón tropical que hace, agarra parejito y empieza a llover en todas las regiones por donde va pasando. El arbolado, en cuanto a si afecta.
En Guadalajara ya hay pocos árboles, según nosotros, ¿no? En Monterrey dicen que está súper arbolado. Pero, por ejemplo, en Zapopan, en Tlajomulco, que es donde hay más árboles por el bosque de la primavera, ahí es donde hay más precipitaciones, que incluso Tonalá, que o la zona industrial, no sé.
Es una pregunta que requiere básicamente una clase para poderse contestar a fondo, pero voy a decir que sí afecta, pero afecta más la topografía, la forma que tienen las montañas. ¿Por qué? Normalmente en las montañas hay árboles. Sí, ¿no? Nos vemos las montañas y las montañas de cierto nivel hacia arriba hay mucha vegetación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Las montañas funcionan como rampa para que el aire suba. Y si sube, se condensa y se forman nubes arriba de las montañas. Por eso hay una frase popular que dice, nube en el cerro, señal de aguacero. Sí, porque cuando ves tú nubes arriba de las montañas, sabes que hay mucha humedad en el ambiente y por eso llueve más en las montañas, que también hay más vegetación en las montañas. Entonces, la relación va más por la topografía, aunque la vegetación, desde luego que también captura humedad y la evapotranspira, y eso ayuda a que tengas más vapor en la tarde y llueva más, pero principalmente es por las zonas montañosas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambro de Canal 13 Guadalajara. Preguntarles acerca de este fenómeno de la canícula que se había hablado que se iba a extender hasta, me parece que finales de julio, saber si también va a haber presencia en agosto o en dado caso de que ya haya culminado, pues más o menos saber si culminó hace ya varias semanas o si se va a prolongar.
Claro, bueno, con respecto a la canícula, que sí fue ocurriendo en el mes de julio, y como hemos mencionado, no es un evento que se presente al mismo tiempo en todo el país. Comenzó por la parte del Golfo de México, la parte oriente del territorio nacional, y poco a poco fue afectando hacia el interior de la República Mexicana. En Jalisco sí se presentó alguna afectación más hacia lo que es el oriente y centro del estado, por ello es que la lluvia disminuyó en estas zonas. Ahora bien, conforme vaya transcurriendo el mes de julio, debido a que la dinámica de la atmósfera va a comenzar a permitir que ingrese humedad tanto del Golfo como del Mar Caribe, va a provocar que nuevamente se genere precipitación. En este momento, incluso como ejemplo, se tiene lo que es un sistema anticiclónico posicionado en el norte del país, y ese es el causante de que no se tenga precipitación en el norte, en el noreste, parte del noroeste, incluso en el altiplano y occidente, es lo que también está afectando para que al menos en esta semana la precipitación sea baja en relación al promedio. Una vez que ese sistema se desplace ese sitio, nuevamente la precipitación comenzará a presentarse.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle, me causa un poco de inquietud la gráfica que ponía desde el año 2000, más o menos, que venía constantemente. Se viene precipitando igual. Habían dicho en algunas ocasiones, algunos estudios, que pues llueve más aquí que en Tuxtla Gutiérrez por la zona específica. Mi pregunta va enfocada a que entonces no ha afectado el cambio climático o ha sido como una cuestión, no sé si mito, porque se siguen presentando, de acuerdo a esas estadísticas, las mismas lluvias de manera constante, exactamente pues en los mismos promedios. Sería esa una de mis preguntas.
Va, pues vaya pregunta. Es una pregunta bastante compleja, pero intentaré responder desde un punto de vista estadístico, que me parece que es el correcto cuando se habla de cambio climático. Recordemos que clima es la condición promedio de un lugar en al menos 30 años. De manera que en este momento, ¿cuál es el clima en Guadalajara? ¿Alguien va a decir soleado? No, el clima en Guadalajara es el mismo de los últimos 30 años. Esté pasando lo que esté pasando ahorita, el clima sigue siendo el mismo. Para que cambie el clima, tienen que pasar otros 30 años y ver si hubo variaciones en la temperatura, en la humedad, en la lluvia. Entonces, cuando se presenta una tormenta intensa en Tuxtla o en Culiacán o en Guadalajara, lo correcto es decir, fue una tormenta intensa, pero no podemos decir cambio climático. Para decir cambio climático tendríamos, por ejemplo, que contabilizar todas las tormentas intensas que se han presentado los últimos 30 años, en qué horario, el tamaño del granizo, la cobertura que tuvo la tormenta, la cantidad de lluvia, la duración, de dónde llegó la tormenta, hasta dónde terminó, y comparar todas esas tormentas de esos 30 años con otro periodo de 30 años con las mismas variables. Y si vemos cambios, es probable que entonces haya una componente de cambio climático. Ya se han hecho estudios al respecto, se ha visto que en la frecuencia no hay variación, pero sí en la intensidad. Por ejemplo, las tormentas, como estamos en un ambiente más cálido, hay más evaporación. Y si hay más evaporación, las nubes tienen más agua. Y si tienen más agua, llueve más. Entonces, es un mecanismo lógico que nos dice que son más intensas, no todas, pero sí se ve esa tendencia, pero no necesariamente que sean más frecuentes. Y cuando uno quiere analizar un lugar en particular, por ejemplo, Tuxtla, y compararlo con otro lugar en particular, siempre hay comparaciones un poco injustas cuando se hace a una sola temporada. ¿Por qué? Porque podemos estar con el evento del Niño y el Niño afecta de alguna manera a Tuxtla y de otra manera a Guadalajara. Entonces uno pensaría cambio climático. No, es el fenómeno del Niño, el evento del Niño, que está afectando de diferentes maneras. Entonces es una respuesta que requiere mucho tiempo para poderse contestar porque tiene que ser con estadísticas, y ahora sí que aquí son los datos más que la opinión de el especialista, lo que vale, ¿no? Aquí es mostrar datos.
La siguiente pregunta.
Preguntarle también, mencionabas inclusive, por ejemplo, lo de julio y lo de agosto, que más o menos se van a mantener por abajo del promedio la cantidad de lluvia. El factor, y vuelvo con la misma estadística que mencionabas, de las lluvias intensas, se está generando mayor inundación en la ciudad, y muchas veces dicen que es una lluvia típica o algo por el estilo de los políticos. Se está lloviendo igual, sin embargo ya los drenajes no son lo suficiente, por eso hay otras inundaciones en otras partes. ¿Sería eso? O sea, ¿la lluvia sigue manteniéndose en los mismos parámetros que hace 30 años, quizás la cantidad de agua que cae? Simplemente que ahora el drenaje ya es insuficiente, no es la culpa de la lluvia. No sé si me explico.
Sí, podría contestar yo la parte meteorológica. Llueve prácticamente lo mismo. Siempre hay variaciones, recordemos que no todos los años son iguales, pero el régimen de lluvia en Guadalajara oscila entre 800 y 900 milímetros al año. ¿Eso qué significa? Que son entre 800 y 900 litros por metro cuadrado. El problema ocurre cuando tenemos tormentas muy intensas, es decir, que llueve mucho en poco tiempo. Porque cuando llueve esa gran cantidad de agua en poco tiempo, es cuando las bocas de tormenta no son suficientes para poder desalojar todo ese caudal de agua, y si le agregamos basura, árboles, granizo, que ayuda también a tapar, pues nos puede dar estas inundaciones. Desde el punto de vista de el urbanismo, desde luego que está creciendo la ciudad, hay más plancha asfáltica, por lo tanto hay menos capacidad de que el agua se filtre, y esto nos trae más problemas de inundación, pero creo que técnicamente hasta ahí podríamos abordar la respuesta.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Respecto a las temperaturas, no sé si nos puedan ahora sí que precisar un poquito en agosto, qué es lo que a lo mejor podemos esperar en la zona metropolitana. Hablaban poquito arriba del histórico. ¿Cuál es el histórico y cuál es lo que podríamos esperar a lo mejor?
Sí, les pongo la gráfica por aquí. El promedio en el área metropolitana de Guadalajara, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, es alrededor de 22-23 grados. Es el promedio, sumando la máxima más la mínima entre dos, 22, 23 grados. Que estemos, como se observa en la gráfica, 0.2, 0.5 arriba de ese promedio, significa que en vez de estar entre 22 y 23, pues vamos a estar entre 22.5 y 23.5, por poner un ejemplo cerrado. Este promedio nos habla, esta anomalía nos habla de la temperatura promedio, no nos está diciendo nada de la máxima y tampoco nada de la mínima. Es por eso que puede haber noches que van a seguir siendo frescas, sobre todo en la madrugada, pero las tardes, si tenemos poca nubosidad, sí se pueden sentir con temperaturas, como lo hemos visto, de 31 o 32 grados, que, a ver, son cálidas sí, pero están dentro de un rango normal para esta zona de Jalisco.
La siguiente pregunta.
Y también no sé si nos puedes comentar algo, o recomendar algo más bien para estas lluvias que decía, las lluvias de barrio, los ciudadanos que pueden hacer a lo mejor desde su casa para pues mantenerse seguros con estas lluvias intempestivas.
Pues lo primero sería siempre consultar al instituto, estar pendientes que somos un grupo de meteorólogos que estamos ahí, ahora sí que literalmente sin dormir, fines de semana. Entonces, que estén al pendientes de la información, que si tienen alguna inquietud, incluso la pueden expresar a través de las redes sociales. A veces no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero estamos ahí viendo los comentarios y tratando de llegar a la población con la información que ellos necesitan. Esa sería la primera. Segunda, ser obedientes de Protección Civil, eso es importante, ser obedientes de Protección Civil y ser prudentes a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando vamos manejando, porque muchos de los accidentes, eso sería de mi parte, no sé si alguien quiere, el doctor.
Sí, yo podría agregar, tomar las acciones que nos corresponden. Ahí hay una pregunta sobre el arbolado, y es cierto, hay una cuestión urbanística del crecimiento de la mancha urbana que no permite la captación o la filtración de agua al subsuelo. Entonces, bueno, eso ya no es evitable, es decir, las colonias ya existen. Pero bueno, nosotros como ciudadanos contribuir a disminuir el factor de riesgo, por ejemplo, la basura, eso es algo que debemos de cuidar mucho nosotros. No es simplemente arrojar un papel o un vaso a la calle o afuera de nuestras casas, sino mantener realmente ese tipo de protección para evitar las inundaciones, porque la mayoría de las inundaciones se producen por el taponamiento de las alcantarillas. Segundo, yo creo que también identificar las zonas de riesgo. Nosotros tenemos la experiencia ya con la comunicación que tenemos con la comunidad, que muchas personas nos consultan porque identifican que viven en una zona de riesgo. Entonces, algo también muy importante, yo en mi colonia, identificar cuáles son las zonas de riesgo. En mi tránsito diario por la ciudad, cuáles son las zonas de riesgo y evitarlas cuando se presente una lluvia severa. Es decir, esperarme 15 minutos, tal vez en el lugar donde estoy, antes de salir hacia el lugar donde voy a ir, pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte, o entre generar un problema mayor cuando se presente una lluvia severa. Entonces, sí debemos tener conciencia que son fenómenos extraordinarios que se pueden presentar, pero también cómo nos afectan y tomar las medidas propias que nos corresponden. Y bueno, y transmitirlo también a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, a quienes estemos en contacto, el que podamos tomar estas medidas de seguridad.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Norma Lilia Cerda.
Sí, buenos días. Si nos pueden decir cuál es la recuperación del lago de Chapala que se prevé para este fin de temporada. Y por otro lado, si nos pueden decir la cantidad de agua que se estima ha caído en la zona metropolitana.
Bueno, gracias por la pregunta. De Chapala, vamos a quedarnos pendientes, nos llevamos esa tarea. Nuestra área particular no es la hidrología y el monitoreo de las cuencas. Sin embargo, lo que sí podemos comentar es que con las lluvias que hemos tenido, definitivamente que se recupera. A lo mejor la recuperación no ha sido extraordinaria, pero sí se ha recuperado el nivel de Chapala y de otras presas. Y en cuanto a la segunda pregunta, era ¿cuánto ha llovido en promedio? En balance general, no sé si en la diapositiva, es verdad, por acá tenemos una diapositiva, aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, a ver, intentando hacer un zoom desde acá, en julio sobre 180 milímetros, en promedio por debajo de lo normal para el mes de julio, pero recordemos que en junio llovió por arriba de lo normal, así que podríamos hablar que estamos en balance general dentro del promedio para estas fechas del año, que serían sobre 400 milímetros hasta este momento.
Bien, parece que ya no hay más preguntas, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que siguieron esta transmisión y recordar y darles las gracias por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias y que tengan muy buen día.